Pero ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Muy buenos días, ¿cómo
qué
está?
Qué alegría, qué domingo divino viéndola.
Hemos vuelto a empezar, muy bien.
Qué bueno, ¿cómo la pasó?
Muy bien, he descansado, he visto mucho teatro en estas vacaciones. Y
yo
ya eso
no he visto
felicidad.
Mucho, pero he visto bueno. Tengo dos personajes acá que amo, que una más es mi íntima amiga. Pertenecemos a un equipo extraordinario que se llama Señoras de la Escena. En realidad es un nombre espantoso, pero nos lo puso Lucrecia Martel y ahí resistimos. Bueno, digo que no fui mucho al teatro, pero lo que vi fue muy bueno. Y voy a seguir viendo teatro porque, claro, digámosle a la gente cuando me llamó estos días que en la radio no iban los programas, ni repetición ni nada. Recién empezamos hoy, ¿no? Así que, bueno, tenemos a Santi, un nuevo productor. Le mandamos un beso enorme a Carlita, que está en otros lugares también maravillosos.
Y sigue en la radio, sigue en Nacional.
Besos enormes. Y bueno, y empezamos a nombrar gente divina que tenemos hoy. ¿Qué le parece?
Usted el año pasado empezó a hacer un ejercicio muy interesante con el teatro. Ha visto bastante teatro, clásico, musicales. Y particularmente, iniciando el año, destacó una obra que se está presentando en el Teatro El Picadero que mucho le ha gustado, cuya protagonista es nuestra invitada.
Yo quiero decir que yo hice una película dificilísima, de la que salí muy angustiada. No porque no sea genial filmar con trapero, que seguramente hará una película espléndida, sino porque costó mucho. Lo explico porque me invitaron a varios teatros y a varios sitios, inclusive teníamos con esta persona que vamos a nombrar y con el otro chico divino también, encuentros del equipo Señoras de la Escena. Él, por supuesto, no era Señora de la Escena, a pesar de lo que hace en otro teatro. Y no fui a ningún lado. La verdad es que me quedé muy cansada. Uh-huh. Después tuve las funciones de Entre Nosotros también. Con esto termino de contar por qué. Cuando me llaman y dicen, no viniste a verme. Vi el año pasado Casa Valentina, que me encantó y me divertí mucho. Y este año vi una cosa linda también de un amigo nuestro.
De Luis Machín.
Muy interesante. Un monólogo que él hace muy, muy interesante. De Santiago Loza, creo.
Sí.
Estupendo. Y me llama por teléfono el otro día, y yo también la llamo, bueno, nos llamamos, las Señoras de la Escena, Mercedes y yo. Mercedes empezaba a filmar dentro de muy poco, Mercedes Morán, que saben que la adoro, y me dice, vamos al teatro hoy. ¿A quién vamos a ver? A nuestra amiga. No, yo dije, ahora me canchereo. Fue así. Vamos a ver, yo ya iba a ir yo, ahora me acordé bien. Me dice, no, yo voy con ustedes, sí. Yo voy, después comemos. En realidad comimos antes. Tan antes comimos que yo llegué con un libro al restaurante a las 6:15 de la tarde para esperar a las chicas y la función era a las 10:30 de la noche. Y esto cuenta de lo cansada que podría haber estado, ¿no? Entre Patricia Hashmit y la espera y todo lo demás. Bueno, me convoqué a esta obra, Mirjama, se llama, y casi me muero de emoción. Soy sincera, a veces no discutimos, pero cambiamos opiniones sobre las cosas que usted ve y que yo veo, y me deslumbré. Hay unas actuaciones, es un texto, una mirada, no sé si sobre la humanidad, debe ser seguramente eso, sobre ciertos grupos, además, ¿no? De cierta conexión, de diferentes estados anímicos, y la actuación de mi amiga, yo sé que la tiene que nombrar usted, pero María Oneto es una de las cosas más fascinantes que yo he visto. Es realmente admirable, admirable, porque sostiene una mirada sobre cada uno de los personajes cuando no está ella presente, que no es su momento, que a mí me impresiona, no podés dejar de verla. María, por un lado, que ahora va a hablar, y por el otro, este chico divino que tenemos acá, que cada vez que actúa, yo me quedo deslumbrada. Digo, es señor amoroso, todo el mundo lo quiere, hombre masculino, precioso, buen mozo. Y crea las cosas también, desde un lado tan... A mí la impresión, yo nunca tomo tanto tiempo en hablar, siempre le paso la pelota a usted como si fueran los Pumas. Y a mí lo que me impresiona de él es la grandiosidad de su neutralidad. Él actúa desde un sitio que tiene que componer mucho, con una frescura tan grande que a mí me, lo que vi, él fue el compañeros queridos y divinos, están todos bien, lo he visto mucho. Él me deslumbró. Ahora, si quiero, los nombra.
Lo deslumbró en Casa Valentina. Sí. Él es actor, cantante, conductor y acaba de debutar como director.
Eso me interesó mucho.
Sigue en Casa Valentina como uno de los protagonistas en el Teatro Piccadilly. Cuando termina la función, prepara toda la puesta de la obra que dirige, que es un éxito en Broadway. Es el nuevo musical Falsetos que se acaba de estrenar. Diego Ramos, bienvenido a ambos.
Diego Ramos, precioso. Vamos a seguir la semana que viene o la otra. Yo vuelvo en un viaje cortito y voy a ver.
Yo antes que nada te tengo que cholulear dos minutos. No puedo estar sentado acá y no cholulearte.
Por supuesto.
O no. Estoy sentado con ella, que es divina, con María, que es una actriz a la cual admiro toda la vida. Y vos, que sos un referente de todos nosotros de por sí.
Gracias,
vos sos una
amor,
de las razones por las cuales uno está sentado acá y trabajando.
En este programa no hay que nombrarme.
Bueno, pero...
Pero es un honor tenerlos, chicos.
Es un honor estar
estos
acá.
Estos días son raros. Voy a hacer declaraciones valientes. Estos días estoy maricona. Lloro mucho. Ayer fui a... Debutó grabando mi sobrina acá presente su programa cultural... Precioso, El Explorador Cultural, que lo hace tan bien. Tienen que ir a verlo porque realmente lo hace en una radio muy linda, que no es esta, pero que la queremos, como queremos muchas radios en el país, ¿no? Que es cultura. Y me manda a pedir un auto a la salida. Le digo, déjame caminar, porque tengo una cosa en el pecho tan fuerte que... Déjame desahogarme. Y me puse a llorar en el programa. Porque viste que uno va acumulando. También es verdad... Que ya sabe la gente que estamos grabando, que se murió Débora, a quien yo quería mucho. Pero yo soy canchera con las muertes. Yo creo que la gente, difícil de oír esto, pero viene a cumplir y aprender lo que tiene que ver y de pronto se va. Hay unas edades que no se pueden creer, ¿no? Pero ella era uno de esos seres que uno dice, ¿cómo con tanto sol se va a morir? ¿Eso se va a pagar? No. Una persona... preciosa Débora, jugada, yo saben que políticamente no hablo de nada porque no sé, si no siempre digo hubiera estudiado ciencias políticas, pero ella era divina, se juntó eso más la profunda emoción de ver lo bien que hacías el programa, Lorenita, y bueno, y hoy estoy, viste, pensaba que venían los chicos, que venía María, que le tenía que contar una película que teníamos ganas de hacer, que vamos a hacer un libro de cine, lo tenemos que tener a Diego.
A Diego.
Porque va a ser de morirse de risa. Seriamente, pero morirse de risa. Bueno, así que estoy feliz. Conduzca usted.
Arrancamos con María, con esta obra que Graciela mencionaba que vio, que se da en El Picadero. Es un texto croata que dirige Guillermo Cacase, que ya viene a ser un éxito, que continúa como es Mi hijo camina un poco más lento. En ambas obras, el amor pareciera salvar, ¿no?, a sus protagonistas. Y sin embargo, vos planteás en varias entrevistas que leía de ti que el espectador que ve esta obra tiene que ser un espectador activo para completar lo que no se ve en escena. ¿Cómo explicarías esto?
Exactamente, sí. Es un poco el lenguaje de Cacase como director. Es un lenguaje singular, donde no hay una escenografía estándar.
Espléndido eso.
Sí, hay algo muy poético también en esa búsqueda. La escenografía no es estándar, la forma de contar no es un relato convencional. Entonces vos como espectador, en principio, decís, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Hasta que de repente, si decidís, poco esto que decía Graciela, sumergirte en la situación, empezás a imaginar junto con el actor esas situaciones que están sucediendo, los espacios en donde están, los roles que tienen el resto de los personajes. Y me parece que se arma una ceremonia teatral atractiva, no esa idea más, entre comillas, pipona del espectador que recibe un poco las galletitas que le puede tirar el actor, sino algo donde es más colaborador el evento, más creativo entre ambas partes. Y en principio a mí él siempre me interesó como director. Él hizo una apuesta el año pasado de Parias, que es una versión de Chekhov. Bueno, y esto que decías, mi hijo solo caminó un poco más lento, fue así como una especie de suceso alternativo. Así que, y estar en El Picadero es un teatro así muy cercano al escenario. En otro teatro creo que sería muy difícil de hacer este tipo de propuestas.
Estoy de acuerdo.
¿No? Sí, sí. Así que, bueno, estamos ahí a las 10:30. El año pasado se estrenó la obra en un horario que era re particular, que era 15:30. Sí, así que este año un poco la podemos, un poco hacer invitaciones un poco más lógicas, porque si no proponer a alguien que venga a 3:30 era muy difícil. Así que ahí vamos, contentos.
3:30 de la mañana.
Claro, ¿no? De la tarde, imagínate, en el verano.
Por lo menos para mí sería un poco mejor. No, qué bueno, qué sí, bueno. Buen horario.
Sí,
este.
Sí.
Comidos y, antes, perfecto. Claro, y después para pensar.
Bien. Claro. Y el autor Ivor Martini, que escribió esta obra a sus 25 años, es un autor que tendrá ahora 35, es un croata, que tiene algo para mí cercano a nuestro país en muchas cosas. Digamos, la mirada es universal, pero es esos países marginales con tendencia a mirar o el centro de Europa o Estados Unidos como los lugares donde pasan las cosas. Y bueno, ahí un poco se desarrolla esta situación de cómo el autor mira lo que es vivir en un país marginal. Hay una mirada sobre lo femenino también que es muy linda.
Una chica estupenda que de pronto irrumpe. Al principio decís, uy, ¿qué va a pasar acá? Es una chica preciosa, gordita, sin ofensa, digo, sí, con todo el amor del mundo, como rellenita, robusta, fuerte, con un pelo divino. Y además los cuerpos sin pudor. Entonces se los ve tan limpios.
Tan despojados. Tan despojados.
Ah, pero además tan bien, tan hombres y mujeres, ¿no?
Sí.
Hay una cosa fenomenal. Y la chica empieza a cantar y ella habla, ¿no? Yo no voy a contar la obra, pero digo, yo soy capaz. O sea, a veces, cuando era más chica, salía del cine y le contaba al final a la gente. Me puteaban en arameo. Bueno, pero espléndida la obra. Muy, muy buena. Con unos momentos con la madre, por ejemplo. Cada uno le pega en,
claro, porque en sitios diferentes. El nombre completo de la obra es Sobre Miriana y los que la rodean. Es esta mujer y sus vínculos. Su madre, un ex marido, un novio chiquito que tiene, un amante, la mujer del amante, exacto, su hija.
Y dialoga la obra, María, con la actualidad, reafirmando los derechos de la mujer también, ¿no? En cuanto a poder cumplir sus deseos.
Sí, dialoga. Nosotros siempre decimos que la obra un poco reflexiona sobre cuando uno naturaliza la insatisfacción. Claro. Son personas que no les pasan grandes tragedias, grandes dolores, pero están insatisfechas, como podemos estar todos. pero con una idea de que no pueden transformar lo real, de qué es lo que les tocó. Entonces vos ves un malestar, vos ves algo donde el otro, lejos de ser alguien que te estimule, es alguien que te perturba, que te puede dañar. Y un poco ves a lo largo de la obra cómo ella, sobre todo con su hija, con su madre y con sus amigas, un poco al unirse logran estar un poco mejor. Los hombres vos los ves en un lugar un poquito desconcertados, que tal vez sí, en eso describe un poco algo de lo que tal vez uno puede ver que está pasando.
¿Y sabés
ahora
que el dolor es muy, muy, no es un golpe bajo?
Exactamente.
Eso sí es maravilloso, ¿no?
Sí.
El adiós de la madre, no digamos, pero sí, digo, la otra que finalmente siempre amenaza con el suicidio. Uh-huh. Pero no es, ¡oh! Es leve, es profundo, por eso es.
Sí, sí, es esto un poco que vos decías, es entender un poco, que yo, es una materia que pasa por el universo, por distintos estados, donde a veces son alegres, más tristes. Esto que por ahí hoy comentaban de Débora, cómo uno mira cuando se termina algo, y es verdad que esas miradas, en la medida que uno está a veces un poquito más perceptivo, sí, a veces comprendés lo que es morirse. En este caso no, es muy pronto, no se podía. Pero ahí en la obra hay algo del orden de lo vital, que es comprendido de una manera bastante serena, como apacible, ¿no?
¿Y no hay conexión entre sí, en mirada, con los actores? ¿Cómo trabajaste, cómo ejercitaste, sí, ¿no?, el no poder mirar al otro actor, sí, para conectar?
Es mi primera vez haciendo eso. Me cuesta, es la idea de una escena extrañada, como me parece una lucha que tiene que hacer con lo costumbrista, sería con una, claro, escena más tradicional. Sí, por ahí pareció lo que decíamos de los espectadores. Ese imaginario tiene que brotar más que nunca, porque te estás imaginando cosas que no estás viendo, estás vinculada horizontalmente, ya no directamente con el otro. Pero es atractivo, es distinto, fue desafiante. Tuvimos nuestras tensiones con Cagace, pero ahora
la siempre,
como siempre.
Siempre. Uno siempre tiene algo que le dice, mira, con todo respeto, y digo, ¡ah!
Claro.
Qué a veces, como en el cine, no se puede tanto. Pero bueno, está ahí la cabeza del señor. Bueno, vamos un poco. Yo quiero hablar de la vida de ellos también. Diego, qué buen trabajo. Cuando te ofrecieron hacer Casa Valentina, a todos. Sí. El elenco era el principal. No estaba.
Sufrió varios cambios.
¿Cristina?
Sufrió varios cambios. En realidad, igual. Estaba. Yo no me sorprendió mucho porque a Faroni, que es el productor, le dije, fíjate, porque se estrenó una obra en Estados Unidos que es así,
así.
Sí. O sea, abrían la pregunta, la ¿por qué no compré los derechos yo? ¿No? Digo, ¿por qué no habré comprado los derechos hace 3 años que viene? Genial.
La verdad.
Claro, bueno, no tengo esa cabeza yo de productor ni nada. Y entonces Javier ahí se la dio a José María Mujeres para que la dirija, le puso toda su impronta a José. Y ahí vamos, hace 3 años, el elenco fue variando, quedamos 4 de los originales, que somos Rolly Serrano, Boyolmi, Fabián Vena y yo, y después ha cambiado las otras mujeres, hombres, cambiaron un poco.
Che, qué increíble está, sí. No sé si ustedes lo vieron, Serrano es en Juventud. ¿No viste la película?
La película, sí.
Él está extraordinario, hace de Maradona.
Sí, sí, la que se fue a Suiza.
Les recomiendo que vean esa película.
Es
una película
genial, Rolly,
maravillosa.
Excelente persona.
Sí, sí, sí. Con unos textos. Y él está
genial.
Me hace gracia porque todo lo que él chimenta, ¿no? Es divino. Vino acá al programa. ¿Qué tal te fue con Jane Fonda? Dice, ¿estás preocupado? ¿Cómo lo quiero hacer raro? Dijo, yo llegué, fui al desayuno.
Claro.
Y me agarré todas las cosas porque vi que no había nada de colgadores y después no puedo comer.
Claro.
Y resulta que estaba lleno de cosas el cuarto en un.
No, él al principio, claro, el frigobar no lo tocaba.
No lo tocaba.
Él siempre cuenta que no tocaba el frigobar, la heladerita
que
estaba
porque
se iban
a lograr.
Hasta que los 2 días le dijeron, comé y tomá todo lo que
quieras, pues
tapado. Y ahí, imagínate, Rolly.
Bueno, entonces dice, y yo, fue así. Yo me fui al día siguiente al desayuno y encontré, me río, a una viejita que estaba tomando el desayuno. ¿Quién era esta viejita? Jane Fonda. ¡No te perdono! ¡Qué precio! Sí, como una pasita de uva. Nunca más lo diga delante mío. Que es una mujer estupenda,
sí, claro,
y además hace trabajos. En los últimos años mejores que nunca.
No, y además ella ahora está probando en esta, bueno, hablamos de Jane Fonda, la sitcom esta que está haciendo en Netflix, ¿viste? Con Lily Tomlin. Está probando, es una comediante genial, que de la otra lo esperás, pero de ella no.
Claro.
Y ella misma se ríe en su propia vida, de ella misma, de hecho, en la otra vez en los Emmy, fue a los Emmy y se mostró una foto que cómo se acostó toda espléndida y cómo se despertó toda arruinada con el mismo vestido porque no tiene nadie que se lo saque.
Claro,
sí, desayunando con todos los pelos así, el maquillaje todo corrido, es lo que las dificultades de vivir sola.
Se ríe mucho
de ella misma.
Claro, yo estaba haciendo, bueno, no hay que hablar de uno, pero no importa. Hoy el primer programa puedo. Estaba haciendo La Quietud, ¿no? Y yo le pedí, él no quería, debo reconocer, le pedí deterioro a Trapero. Le dije, vos me apoyás mucho, si me ayudás a envejecerme mucho, es fundamental para mí. No, sí, haceme ese favor. ¿Viste esos personajes que hace de 90 años? Meryl Streep o la que fuese. Meryl Streep, sí. Que es soñada en eso. Bueno, entonces fuimos primero poniendo canita, después no sé qué. Era tal la ruina que una amiga mía se llama Soli, que fue al teatro el otro día, amiga, estamos escribiendo el libro con ella, y una amiga de señoras de la escena, dijo, la grada donde está, dice, estaba yo ahí, en una mesa, y dice, ¿querés ver? Porque yo no vi ni un fotograma. ¿Querés ver lo que está grabando ahora? Vení, le dice la montajista, la chica que está ahí. Ella se vio. Ella vio lo monstruo que es. Y cuando me lo dijo, yo te lo quiero decir, digo, pero me das una alegría increíble. Claro. Parece que era tal monstruo que se aterrorizó y dice, mira que yo a veces te he visto fea, pero como esta vez de fea.
Claro, pero eso es lo maravilloso, ¿viste? Muchas veces uno, la gente piensa que uno, bueno, si es mujer más todavía, le tiene como terror a no estar no, bien, a no salir,
nada.
A salir con la arruga, la ojera, pero, el pelo, amor, si el personaje, y es lo divertido.
No, y además el personaje
y lo que
lo
te ayuda
pedía.
Para el personaje, totalmente.
Una mujer que grita, que se desborda, que tiene hijas, que todo el tiempo las ataca, que es neurótica, que ha cometido actos horribles en la vida. Si vos la haces bella, claro. o una edad soportablemente bella, no llega el alma ahí. ¿Viste? Claro. Yo le busqué el alma a esta mujer, como la detestaba tanto, porque lo que hacía, lo que van a ver ustedes es terrorífico. Todos los personajes son terribles. A veces salía, me desmaquillaba y me hice muy amiga de Edgar Ramírez, que es encantador, el que está haciendo Versace
sí,
ahora.
Sí, claro.
Bueno. Y me dice, Borges, ¿cómo está? Me asusté por poco. Me dice. Digo, sí, que es bueno. ¿Cómo te pasó para tu creación?
Lo que pasa es que es complicado. ¿Alguien vino en Casa Valentina?
¿Te maquilló?
No, yo estudié. Tomé cursos para estudiar. Yo soy el único que se maquilla solo porque estudié, porque me parecía que iba para... Primero que me solucionó a mí para meterme en todo este mundo de estos hombres heterosexuales que les gusta vestirse de mujeres por algún motivo.
Claro, son todos
heterosexuales. Son todos heterosexuales y es una práctica que hoy en día se sigue realizando.
Sí, señor.
Vinieron a hablar con nosotros los crossdressers. Eso es lo raro y lo novedoso porque como sociedad no sabemos bien dónde ubicarlos. Digo, el prejuicio... Y como actor también era más fácil componer una travesti, una transformista...
Pero sin duda.
Una mujer, porque es más fácil ubicarla. Acá, ¿qué le pasa a un hombre que por algún motivo, y todos son diferentes... quiere vestirse de mujer.
Pero, mi amor, ¿desde cuándo no hemos vestido algún marido, novio, amante o hijo de mujer en los carnavales,
claro,
o entonces, en las fiestas?
Y en realidad, y entonces, nada, era elegir. Primero, lo fundamental para mí era elegir qué tipo de mujer quería ser cada uno y por qué. Entonces, a mí en la mía se nombra mucho que es la chic, la elegante. Entonces yo me fui por el lado de las grandes películas de Hollywood, por el lado de me basé mucho en una foto de Grace Kelly, toda, viste, la soñadora. Porque a mí lo que yo tenía mucho miedo era de componer algo muy falso en la mujer. Y entonces... Tenía tanto miedo a componer algo muy falso que la compuse bien falsa a propósito.
Claro.
Entonces, es muy un hombre que realmente está, donde está, adopta su postura de mujer, está repuesta todo el tiempo y hace unas poses, una cosa bien de actriz antigua, de la época dorada de Hollywood, qué sé yo. Y ahí está la gracia cuando corta con su masculino, que en algún momento se pone muy álgida las conversaciones, y eso es lo que tiene de humor la obra y también de raro, ¿no? Son tipos totalmente femeninos en su exterior, discutiendo, pero como si fuera una charla de café del lado más machista y más viril que pueda haber. Eso es lo que genera la cosa rara de esta pieza.
La única mujer es el personaje que hace ahora Cristina.
Cristina Alberó, genial. Y también al final entra Paula Morales.
Paulita,
entra a traer lo que supondría que es la mirada de externa, del mundo externo, que es la hija de uno de los personajes que hace Boyolmi, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos, ¿no?
Seguimos conversando con Diego todo, acerca, ¿no?, de la dirección de la nueva obra que está haciendo Falsetos, y con Mario Neto también.
Ya volvemos.
Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te anima, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma alma. Te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Una mujer. Hasta las 14.